Bueno, pues ya está el tiempo aquí de la Isla de Libros. Doña Beatriz Montañé, buenos días.
Buenos días.
Una semana más entre tus brazos.
Una semana más juntos. A ver si
la próxima... Ya tenemos que poner una falta grave aquí a la amiga Mari.
Esto está siendo demasiado en el tiempo.
¿Tú crees que vendrá con el pelo teñido? O lleno de risitos, o de trencita.
No, o hablando ñora.
Ya le queda mal. Pero aquí yo estoy disfrutando estos días en los que compartimos la mañana de los lunes.
Sí, está siendo
nuestra
distinto.
Querida Beatriz y el que les habla. Hoy vamos a hablar de una chica que está aquí en Tenerife, en Canarias, en Gran Canaria.
Sí, en Gran Canaria.
Jovencita. Que también hay que darle cuartelillo a la gente que se dedica a escribir no desde el pasado, sino desde el presente.
Y además,
que acaba de publicar un libro.
Y como ella me decía ayer, dice, bueno, digo, dime, no tenía muy claro cuándo había ella, pues, su fecha de nacimiento. Me dijo, no, yo soy coetánea de Naranjito y eso me encantó. Dije, wow, me encantó porque una manera fina, ¿no? De decir, oye,
súper joven.
Naciste, sí. Muy jovencita.
Bueno, que no sepan quién es Naranjito. Naranjito era la mascota del Mundial del 82.
Bueno, yo creo que mucha gente...
Hombre, que en el 82 hay muchos oyentes que todavía no habían nacido.
Sí, pues... Sí.
Tenemos oyentes del 2000, tenemos oyentes milenios.
¿Tú te acuerdas de Naranjito? Yo es que me acuerdo muchísimo.
Sí, era... Además, había unos dibujos animados estupendísimos.
Sí, yo tenía 6 añitos y yo me acuerdo, vamos, como si estuviese aquí ahora adelante el muñequito. Y además era entrañable.
Era simpático, ¿sí?
Sí. Yo creo que por eso todos los niños de esas generaciones lo tenemos como muy presente en nuestra vida.
Era muchísimo más agradable que el COVID o... El COVID se llamaba el de la Olimpiada, ¿no? COVID o
COVID. COVID, sí.
Fíjate, y el curro de la Expo.
De hecho, cuando uno piensa, ¿no?, en los momentos claves, en esas memorias episódicas que las que vamos grabando acontecimientos, digamos esos machanguitos, mascotas que han sido significativos en la vida de la historia, en este caso en deportiva, sí que es verdad que viene rápidamente a nuestra cabeza porque eran muñequitos entrañables, porque lo cierto es que es así.
Es que antes se ponían los títulos de las pruebas de televisión con el Commodore 64.
Sí, bueno.
Y ahora mismo lo que hacen para...
Vaya que sí.
Hemos cambiado mucho poco tiempo.
Demasiado, diría yo. Demasiado para poderlo asumir, tantos cambios y sobre todo en esas generaciones que llegan. En fin, pero eso hay que ahí nos vamos a alargar y vamos a...
Sí, nos ponemos a hablar aquí a las 6 de la tarde.
Vamos a hablar de esta autora que yo creo que ha conquistado con su sensibilidad y su manera única de transformar pues las emociones en palabras. Y a mí eso pues me parece que es absolutamente maravilloso.
La tenemos a la otra línea telefónica,
sí,
creo.
Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de ella antes de darle la bienvenida, porque hoy vamos a hacer un formato como muy distinto. Sara H. es una creativa de profesión y una artista de vocación, alguien que entiende el arte como su forma de vida y lo integra pues, en cada aspecto de lo que hace, ¿no? en cada dimensión de su propia vida. Su primer libro, Todo lo que sé sobre mí, publicado recientemente, en febrero de 2025, por la editorial Talón de Aquiles, una editorial valenciana, es una obra pues, que invita a la introspección, al sentir profundo y a la conexión con nuestras, como te decía antes, con nuestras propias emociones. A través de su poesía, échale un vistazo porque por dentro es precioso.
La portada me encanta.
Sí, la portada es preciosa. Ahora hablaremos de la portada. A través de su poesía, pues Sara nos regala una mezcla, yo creo que de delicadeza y madurez con versos que tocan sin duda el alma. Yo que he podido disfrutar ya desde hace unos días del libro, me parece que es absolutamente maravilloso. Y nos deja con ganas de más. Y como te decía antes, cambiando nuestro formato de programa, tenemos la suerte de tener a Sara al otro lado. Nos acompaña para hablarnos de su proceso creativo, su inspiración y el viaje que la ha llevado hasta aquí. Entonces, por tanto, bienvenida, Sara.
Buenos días, Sara H.
Buenos días, gracias.
¿H o H?
H.
Oye, pues felicidades por el libro, porque así, de primeras dadas, es un libro que me llama mucho la atención por esta portada tan impactante, donde lo que se lee claramente es todo lo que sé sobre mí, subrayado lo que sé. Porque hay muchas cosas de uno mismo que no se conoce, ¿no?
Por ahí.
Sí, y sobre todo porque cuando el libro llega a tus manos, en la portada, pues parece que no es poesía, ¿eh? No, es totalmente es romper el esquema de lo que, sobre todo lo que estábamos acostumbrados. Y ya de por sí, pues la portada en muchas ocasiones dice mucho, ¿no?, de lo que hay dentro. Y ese, como dice bien, como bien ha dicho Diego, el subrayar lo que sé. En muchas ocasiones sabemos muy poco de nosotros mismos o de nosotras mismas y no nos paramos. La vida va tan rápido. Sara, en muchas ocasiones la definimos como la carrera de vida.com, en la que tenemos muy pocos espacios para parar y, bueno, y preguntarnos todo lo que sé sobre mí. Y sobre esto, pues Sara, ¿cómo fue el proceso de escribirlo y decidirlo y decidir, ¿no?, ese momento que había llegado, ese momento de compartirlo con el mundo?
Pues, bueno, antes que nada, gracias por lo de jovencita, ¿no? A los oyentes que decían que eran del 2000, a lo mejor no les parezco tanto, pero gracias por lo de jovencita. A ver, el proceso, digamos que seguramente no fue un proceso común. O sea, es verdad que hay personas que pasan toda su vida soñando con escribir un libro, o más bien con que le publiquen un libro, y en mi caso no puedo decir que sea así. No sé, a veces hay quien, o sea, hay sueños que no sabíamos que teníamos, ¿no? Y un día descubres que estaban ahí, ¿no? Y quizás algo parecido fue lo que me pasó a mí. Yo siempre he escrito cosas, poemas, pensamientos, ensayos, pero es verdad que nadie sabía que yo escribía. Lo tenía un poco ahí como en mi cajoncito, ¿no? He guardado. Y un día me dio por... Bueno, yo siempre digo que mi móvil está pinchado, ¿no? Me sale publicidad de todo lo que hablo. Y un día me salió una publicidad de una editorial. Y no me pregunten por qué, yo decidí enviar algo. Decían que enviaras tu obra y yo, claro, yo no tenía una obra completa. Envié una muestra. Y para colmo no envié una muestra de un poema, envié una muestra de un microrrelato. y ahí quedó. Y resulta que pasadas unas semanas recibo un correo de la editorial diciendo que les había gustado mi obra, bueno, mi muestra en ese caso, y que querían leer más para poder publicar algo. Entonces, pues, la verdad que fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba ni nadie se lo esperaba, porque claro, en ese momento recuerdo cuando recibí el email y estaba en el coche con mi familia, con mis hijas y con mi marido. Y yo me eché a reír y decían, ¿pero de qué te ríes? Digo, es que les tengo que contar algo que no saben. Y así digamos que fue como comenzó.
O sea que el elemento sorpresa estuvo presente en todo momento.
Sí, digamos que sí, bastante.
Fantástico. Sara, ¿qué es lo que, bueno, sobre todo, ¿cómo definirías el estilo y la esencia del libro en poquitas palabras? Si para ti, todo lo que sé sobre mí, ¿Qué implica? ¿Qué lleva a las personas que lo vayan a leer? ¿A dónde las lleva?
Hombre, para mí, digamos que conocerte es una parte bastante importante de la vida, ¿no? Al fin y al cabo es con quien, ¿no? Se dice por ahí que es con quien vamos a pasar el resto de la vida, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces creo que conocerte es una parte fundamental. Yo, y lo digo en el libro, me parece que es en la biografía, yo me conozco bastante. Y me conozco bastante porque paso bastante tiempo conmigo y me escucho bastante y me analizo bastante. Entonces, sí, creo que a lo mejor leyéndolo, el que no se para a pensar tanto, puede personificarlo y puede ayudarle a conocerse un poquito mejor o aunque sea a plantearse a lo mejor cosas que nunca se había planteado.
Sara, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué es el sincericidio de la vida?
El sincericidio de la vida para mí es como...
Digamos, lo digo porque lo he leído y me he quedado pensando un buen rato. Dice, esto es un sincericidio a la vida. Pero, digo, vamos a reflexionar. Sí. Autora de la frase, dígame usted qué es esto.
La culpable. Para mí es decir las cosas tal cual son. Es decir, a mí me dicen bastante los conocidos que digo las cosas tal cual son, que no me ando con rodeo. Es verdad que a veces la sinceridad puede ser mala y no voy por ahí al decirlo de sincericidio, sino a que es verdad que hay en ocasiones que hay que explicar las cosas y decirlas como son. Esto es así y requiere un momento de análisis y del uso de la lógica. Y si es así, es así. Y para mí hay muchos poemas que tienen esa parte de sincericidio, ¿no? De decir las cosas tal cual son, sin ánimo de, obviamente, de ofender ni de hacer daño a nadie, por supuesto.
Es difícil transmitir emociones personales, vivencias personales, como haces tú en tu libro, porque tú, vamos, hablas del libro que esto no es un libro sobre mí, sino es un libro desde mí para ti. ¿No es muy difícil hacer este ejercicio desde la estructura poética?
A ver, digamos que yo por eso lo digo así, porque, o sea, es un libro, aunque el título se llame Todo lo que sé sobre mí, digamos que es un libro desde mí, ¿no? Desde, digamos, mi mundo interior, pero que no necesariamente tiene que estar ligado con el exterior, ¿no? No es que yo te esté contando mi vida en el libro, ¿no? O sea, yo hablo de cosas, hay algunos poemas que a mí no me han pasado, pero sí tengo la empatía suficiente para ponerme en la piel de esa persona que lo puede estar viviendo, ¿no? Y bueno, creo que todo lo que sé sobre mí es eso, ¿no? Yo no es que escriba como desahogo, ¿no? Sino para expresarme, ¿no? Para poner las cosas en un papel y ordenarte por dentro, ¿no? Yo les invito a todo el mundo a que escriba, aunque sea para ellos mismos, ¿no? Creo que es alguna parte importante.
Sí, sí. Además, yo creo que ahí has dado una pieza clave. La escritura siempre será terapéutica. De hecho, cuando han pasado, han sucedido...
Lo recomiendan en muchos tratamientos psicológicos el escribir tus emociones.
Muchísimo. Sí, y en muchos acontecimientos, fenómenos naturales, como puede haber sido el volcán en La Palma, la Dana en Valencia, una de las cosas que se indicaba al alumnado era que escribiera. Escriban todo lo que llevan dentro para sacarlo, ordenarlo, volverlo al releer las veces que sea necesario para, insisto, ordenar todas aquellas emociones que están desajustadas dentro de nosotros y que bueno, no nos llevan al equilibrio, sino todo lo contrario, ¿no? Estar más nerviosos, más alterados emocionalmente. Entonces, escribir siempre va a ser algo terapéutico. No importa el estilo, no importa si lo que estás escribiendo está bien o está mal, simplemente escribe.
Muchas veces creemos que las cosas hay que hablarlas, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo tiene el don de la palabra oral, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa al contrario, es decir, me expreso mucho mejor por escrito que oralmente, ¿no? Yo creo que mi cabeza va muy rápido, ¿no? Entonces, digamos que a mi voz no le da tiempo de cogerle ritmo a lo que está pasando por mi cabeza, ¿no? Entonces, cuando hablo, no puedo a veces expresar todo lo que quiero, ¿no? Sin embargo, cuando escribo, ¿no? Como que te paras más contigo mismo y tienes más tiempo para pensar, escuchar a tu cabeza. Y por eso lo recomiendo a todo el mundo que escriba, aunque no sea de manera profesional. O sea, les aseguro que nada tiene que ver el solo pensar y hablar contigo mismo, sino también eso, mantener una conversación ordenada y escribirla.
Una pregunta, Sara, que y además esta pregunta nace como curiosidad y desde una anécdota. Te cuento, mi hija el otro día, Carlota, la pequeña de 9 añitos, cogió el libro y me dijo, mamá, ¿este libro con este título tan bonito, de quién es? Y entonces ella, como muy, muy curiosa, fíjate qué bonito, ¿no? Lo que te estoy contando, ella muy curiosa, empezó a abrir. Dice, mamá, dice, además, el libro por dentro tiene frases muy bonitas, mamá. Y empezó a leer con su curiosidad. Por tanto, ¿qué es lo más bonito? A mí esto me pareció además muy tierno. En una niña de 9 años que desde esta emoción estética que me llega a decir, mamá, qué bonito, ¿no? Y dije, no sé mucho lo que va, pero entiendo que esto para mí, a mí me gusta. Me gusta el formato, me gusta lo que hay dentro, me gusta en sí, de esta manera general, me gusta lo que estoy viendo.
Qué bonita.
¿Qué es lo que más bonito que te han dicho hasta ahora las personas que han leído, que han cogido el libro de sus manos y se han sumergido en tus reflexiones, en tu poesía?
Pues mira, de las cosas más bonitas que me han dicho es eres arte. Esa es de las cosas, yo creo que es de las definiciones más bonitas que me han dicho. Porque digamos que yo además cuando escribí el libro no concebía una obra artística, en este caso literaria, solamente con letras. Por el mundo al que pertenezco y a lo que me dedico, poner solo letras en un libro era como que no iba a ser solo mío. Entonces yo en su momento hablé con la editorial y a pesar de que ellos en el contrato ponía que los libros no iban ilustrados, yo sí les expresé mi necesidad de ilustrarlo yo, porque también es una parte mía profesional. O sea, yo no quería grandes ilustraciones, pero sí necesitaba que el libro llevara algo más mío, que no fuesen solo los poemas. Y la verdad que en ese sentido me dieron bastante carta blanca para introducirlo, e incluso pues el tema de la portada, ¿no? Cuando pasamos por todo el proceso editorial, ¿no? La firma del contrato, la lectura crítica, las correcciones y todo esto, ya llegamos al departamento de arte. Claro, ellos te mandan un catálogo, ¿no? Y ellos trabajan en tu portada, y yo les dije, oye, yo tengo una idea de portada. Y cuando se las mandé, pues me dijeron, Sara, yo la dejaría así, o sea, yo no la cambiaría. Y es verdad que en esa parte respetaron bastante, y yo se los agradezco porque es eso, o sea, yo necesitaba que la muestra artística incluyera todo sobre mí, valga la redundancia, y no solo las letras.
Y una pregunta que nos ha, estamos
haciendo. Yo estoy buscando aquí cositas que me ha mandado mi amiga Bea, y la verdad es que el libro ya apetece. Pero te iba a preguntar una cosa, Sara. ¿Está enfocado este libro como un libro de autoayuda? ¿Autoayuda hacia ti o hacia el que lo lea?
No, ni para mí ni para otros.
Te lo agradezco.
No.
Pues estoy un poquito cansado de los libros de autoayuda.
Nada,
pero
favor,
sí reflexiones, ¿no? Reflexiones que compartes con todos nosotros de tus experiencias vitales traducidas en textos cortitos donde cada página prácticamente es una emoción diferente, ¿no?
O sea, digamos que la poesía, hay gente que le tiene miedo a la poesía, ¿no? En general, porque primero porque los poetas dicen que somos muy intensos, y es verdad que la gente a priori le puede asustar a la poesía, ¿no? Sobre todo el que no está acostumbrado a leerla. Para mí hay dos tipos de personas en cuanto a posibles esos lectores escépticos, ¿no? De poesía. Por un lado están los que creen que no lo van a entender, ¿no? Y otros que no quieren adentrarse, pues eso, en la profundidad de un poeta porque somos muy intensos. Yo a los primeros les diría que este libro es perfecto porque es verdad que está escrito con una prosa poética, ¿no? Apta para todos los públicos. En cuanto a lo que me decían de que me han comentado, hay mucha gente que me ha dicho, uy, al principio lo leí con miedo porque pensaba que no lo iba a entender, pero la verdad que me lo he leído súper rápido y lo he entendido todo. O sea, no tiene esa intensidad de la poesía clásica, que es maravillosa, pero es otro estilo. Y por otro lado, en cuanto a los dos lectores que les comentaba, no, hay otros que a los que yo, bueno, les recomiendo que se arriesguen, a los más escépticos, ¿no? Porque, bueno, pues a lo peor pierden unos euros. Y bueno, seguro que algún verso hay por ahí que les toque o les acaricie un poquito, ¿no? Que al final todos tenemos nuestro corazoncito y nuestras cosas por ahí dentro.
Y en tu biografía, Sara, mencionas que el tiempo dirá si este es tu único libro o el primero de muchos. ¿Te gustaría seguir escribiendo? ¿Tienes en mente nuevos proyectos literarios? ¿O quieres disfrutar de este con calma y sobre todo, pues, disfrutando de estos primeros meses donde la obra está, como quien dice, llegando a manos de muchas personas?
Sí, a ver, disfrutar de esto yo creo que es lo más importante. Pero es verdad que yo mientras sigo escribiendo, pero porque era lo que les decía al principio, siempre lo he hecho. Es verdad que cuando llegó el momento con la editorial de firmar el contrato y sacar una obra, pues claro, ahí me dediqué a ello un poquito más en serio, poniéndole ya un foco. Pero yo siempre he escrito y lo sigo haciendo. Entonces, tanto poesía como microrrelato o relato corto. Entonces, eso sigue ahí. Si verá la luz o no, pues dependerá. Porque es verdad que a mí lo que me asustaba o la parte que no me gustaba de escribir, de publicarlo, era pues toda la exposición pública, ¿no? Que obviamente eso conlleva para poder vender el libro. Pero bueno, es verdad que ahí el tiempo lo dirá.
Bueno, y ya prontito vienes aquí, ¿estarás por Tenerife?
Sí, en Tenerife voy a estar. El 11 de abril presentamos el libro en el ámbito cultural del Corte Inglés. Es un viernes 11 de abril a las 7 de la tarde. Y en Gran Canaria el 16 de mayo también en el ámbito cultural del Corte Inglés.
¿Y cómo has hecho que una escritora canaria la publique en una editorial valenciana?
Pues
no, llamémoslo, no, mejor no responda.
Llamémoslo ni siquiera causalidad, yo creo que fue casualidad de que esa publicación se cruzara en mi camino y yo decidiera enviar una muestra cuando nunca me lo había, lo que les comentaba antes, o sea, no me lo había planteado nunca el publicar. Lo que les decía, son esos sueños que uno no sabe que tiene y es el sueño primero el que te toca a la puerta antes de tú conocerlo.
Y corrígeme mi impresión, todo lo que está publicado en tu primer libro, todo lo que sé sobre mí, fue escrito por ti sin saber que iba a ser publicado y que iba a ser compartido con los lectores, ¿no?
No, todo no, todo no. Yo cuando firmé el contrato con la editorial tenía mucho escrito, pero no todo. Y entonces a partir de ahí, creo que firmamos en septiembre más o menos, a partir de ahí también hubo mucho que se escribió. Lo que pasa que es verdad que yo no puedo escribir por obligación. Entonces... sí necesitaba hacerlo con la tranquilidad, entre comillas, que lo he hecho siempre y que me naciera, no una cosa de me tengo que sentar a escribir. Es verdad que sí, en ese proceso descubrí otra parte que no conocía y era que a veces el sentarte y decir, uy, tengo que escribir algo porque voy un poquito lenta, me salían nuevas cosas que a lo mejor de otra manera no me hubiesen salido. Entonces digamos que es un mix. Tienes un poquito de razón.
No, pues vamos a hacer un ejercicio. Cuando empecemos a leer las distintas páginas con cada uno de los poetas, de los poemas, yo voy a hacer el ejercicio de intentar adivinar cuál estaba escrito antes de saber que iban a ser publicados y cuáles se escribieron después. Porque seguramente sí, eso que acabas de contar debe de transmitirse en el escrito.
No, están totalmente mezclados. Es verdad que el libro después yo lo dividí como, no sé si llamarlo capítulos o secciones o cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, quien lo tenga o si lo... Bueno, o sea, hay como unas páginas que son, digamos, como la portada, ¿no? Estás solas conmigo, eres mi seguro de vida, usted está aquí, el amor se ríe cada día, otro sobre la música. Entonces, dentro de cada una de esas secciones, digamos que cuando que están ilustradas por mí, yo fui metiendo el poema que tenía que ver con cada uno de esos temas, ¿no? Por ejemplo, el de usted está aquí, para mí era como poemas escritos a la sociedad en sí, ¿no? A poner los pies en la tierra, que no estamos solos, ¿no? A levantar la mirada y ver que vivimos en una sociedad y que hay un montón de cosas que pasan alrededor, ¿no? Hay otras secciones que hablan más de uno mismo, ¿no? Otros que, pues, antes decía Bea, nombraba a la hija, otros que están... No a mis hijas, pero yo tengo dos hijas en edad de adolescencia y a lo mejor a esa etapa de adolescencia, que luego cada uno es verdad que lo puede personificar en lo que quiera, ¿no? Pero en ese sentido yo los escribí por eso. Y bueno, hay de todo un poco.
Y además, ¿sabes qué pasa? Que el cerebro es caprichoso, sobre todo en los procesos creativos, necesita de libertad para que se puedan dar de una manera estratégica, sí, y efectiva. Y cuando estamos presionados, la creatividad pues se corta, no sale. Es que tú dices, no, es que no puedo. Sino, en esa libertad queremos sentir que, desde esa libertad, perdón, queremos sentir que aquí están las letras de tus versos. Y a mí, si me lo permites, Sara, hay uno que, si me permites, te voy a leer.
Vamos a hacer spoiler de una página.
No lo permites, ¿verdad? De una. El silencio.
Totalmente.
Dice, calla, ¿no ves que la vida te mata? Calla, el miedo te eriza y te espanta. Calla, que el silencio desnude tu alma. Y cuando ya no haya nada, calla. Quererte es lo único que te salva. Salvémonos, por tanto. Y guardemos esos silencios, mantengamos esos silencios. Sara, qué bonito.
Muchas gracias.
Oye, pues la verdad es que me apetece. Yo no soy un lector habitual de poesía porque me cuesta mucho trabajo ponerme. Y además tengo que leer las poesías como mínimo dos veces porque la primera vez que la leo me impacta y digo, no la he cogido. Espérate, vamos a hacer una segunda lectura. Entonces voy como bastante lento y me ha costado. Pero lo poquitito que he leído sobre tu libro me parece que eres una poeta bastante fácil de leer.
Sí, en general yo creo que ese ha sido uno de las frases más repetidas, lo que te decía antes. Hay mucha gente que lo ha leído con miedo de decir, uff, no me voy a enterar de nada, pero yo creo que es eso, que se estaban esperando a un Lorca o a un... Y no, o sea, viva Lorca, pero no va en ese estilo, ¿no? Es una poesía y una prosa poética más contemporánea, sin tener nada que ver con la autoayuda, por favor.
Sí, eso es importante, gracias. Eso es importante. Gracias, Sara, por el ratito, por inspirarnos, por acompañarnos y sobre todo por todos los oyentes que están al otro lado, que hayan podido disfrutar de este ratito y con ganas posiblemente pues de leer tu libro y de disfrutarlo tal como lo estamos haciendo
bueno,
nosotros.
Bueno, si me permites.
Sí.
Sí, claro que te permitimos.
Lo pueden comprar ya en la librería del Barco de Papel que está en el
Sauzal. En el Sauzal.
Sí.
Una bonita librería de aquí del norte.
Y próximamente, si es verdad que ya estará, porque ya está entrando en el circuito a nivel nacional, próximamente ya se podrá pedir en cualquier librería. Pero ya hay ejemplares en la librería del Barco de Papel en el Sauzal.
Muy bien, qué
bueno. Pues Sara, la verdad es que ha sido un placer conocerte radiofónicamente hablando y a ver si el día 11 cuando vengas por aquí a Tenerife tenemos el placer de conocerte físicamente una vez que ya hayas leído tu maravilloso libro. Y muchas gracias por compartir todo eso.
En el ámbito cultural del Corte Inglés el viernes 11 a las 7 de la tarde.
Estupendo.
Gracias, Sara, por el ratito, como te dije, y un placer. Un beso fuerte, fuerte.
Mucha suerte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues vea, aquí paramos. Ya la semana que viene volveremos otra vez a la carga. Sí, una experiencia interesante esto de hablar con la autora del
libro. Sí, me gustó. Yo dije, ay, hay que romper un poco el formato y sobre todo hacer cosas
distintas. Estáis consiguiendo que me acerque a la poesía entre tú y Mari.
Sí. Bueno, y sobre todo que podamos disfrutar de estos momentitos, pensando que hay otras formas también de alegrarnos, de incluso, de, ¿por qué no? La poesía en muchas ocasiones ya no solamente es para generar alegría, sino también para tener un rato de tranquilidad en el mundo de la palabra escrita.
Y ayudarnos a reflexionar sobre nosotros mismos. Sobre nosotros todos. Conocernos a nosotros siempre es interesante.
Sí. ¿Tú sabes muchas cosas sobre ti, Diego?
Menos de las que debería. Bien. Pero me conozco bastante bien.
Yo anoche me hacía esta pregunta de mí misma. Digo, es que a lo mejor no sé tantas cosas de mí como yo creo. Entonces, vamos a tomar esta semana como... ¿No? Vamos a agarrarnos a esta pregunta para indagar, profundizar y sobre todo...
Siempre es bueno reflexionar sobre uno mismo. Sí. Y además hay una cosa que le decía yo el otro día a una persona que quiero muchísimo. No te dé miedo conocerte, ni te avergüences de tus errores, que es el proceso de crecimiento de la persona. Reconocer que somos débiles, que somos imperfectos, que hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero esa es la vida.
Totalmente.
Y la participación en la sociedad que te va condicionando, pero tú tienes que encontrarte a ti mismo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que aceptas, lo que no... Y sobre todo, aceptarse.
Sí, con esto que estás diciendo, el error siempre será una oportunidad para aprender, siempre. Y esto lo tenemos que grabar bien en vena, sobre todo las nuevas generaciones, papás, mamás, familias de niños pequeñitos que no están permitiendo que el error esté en la vida de los niños y de las niñas. Y esto, sin duda, es
la aceptación del fracaso.
Sí.
Hay que aprender a no triunfar siempre.
Vamos a disfrutar también incluso hasta del error y del fracaso, como bien dice. Pero bueno, mientras tanto, nosotros nos vamos a agarrar a esta pregunta, que es sobre mí, y el lunes que viene nos lo contamos.
A ver qué hemos encontrado.
Eso es.
Bueno, pues vamos a dejar el programa en todo lo alto porque vamos a hacer la primera pausa musical que nos acompaña esta semana. Antonio Orozco, ¿qué te parece la elección de esta semana?
Antonio Orozco, me encanta.
Y empezamos con la primera canción que nos hizo pensar de todos, que se llama Devuélveme la vida.
Devuélveme la vida, sí. Ya la estoy escuchando.
Pues ahí va.
Pues nada, hasta el lunes.